En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 10 de enero. Lo primero, como siempre, daros las gracias por estar ahí un día más. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para acompañaros y contaros lo último del deporte.
Juega Casemiro a la izquierda para Marcelo. Marcelo va a meter balón al área. ¡Chilena! ¡Qué golazo, Bale! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo, golazo, golazo de Bale!
Ese gol contra el Liverpool, esa majestuosa chilena, será una de las imágenes que nos recordarán al Gareth Bale futbolista, lo que ya no es, porque ayer anunció su retirada. Con solo 33 años, nació en el 89, con la misma edad que Jordi Alba, Dani Parejo, César Azpilicueta o el rojiblanco Bitzel, a quienes no se les ha pasado por la cabeza dejar el fútbol, pues con 33 años Gareth Bale ha dicho basta, deja el fútbol con efecto inmediato. Futbolista de unas condiciones físicas enormes, lo deja tras 17 temporadas como profesional, de las cuales perteneció al Real Madrid. Ha levantado 22 títulos, incluidas 5 ligas de campeones ganadas con el equipo blanco. Ha jugado 665 partidos en los que dejó 226 goles. Hizo historia con su selección, con Gales, pero la sensación que nos deja a todos es que pudo haber hecho mucho más. Su peculiar carácter, sus continuas lesiones fueron mermando su carrera y su cartel. Hasta ayer, Bale baja la persiana. Enseguida hablamos de Bale, de la Supercopa, de la marcha de Joao Félix y de toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Ya está aquí Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En el informativo vamos a mirar a China, la reapertura de sus fronteras que ha despertado todos los temores. A primera hora ha aterrizado en Barajas el primero de los vuelos en el que se ha exigido ya a los viajeros el certificado COVID o PCR. Los expertos piden mayores controles y algunos alertan incluso de un contagio brutal por el año nuevo chino. Y no de Oriente, sino de Estados Unidos ha llegado a España Kraken. Ya se ha detectado el primer caso en Madrid, un hombre de 63 años diagnosticado con la nueva variante que toma su nombre de un calamar gigante de la mitología nórdica. Debemos preocuparnos por Kraken, José Antonio López Guerrero, virólogo.
Mala noticia es que se transmite con un porcentaje mayor que su variante original, que sería Omicron. La buena noticia es que la clínica, la biología del virus, no parece que sea más virulento ni más letal.
Atención si son vecinos de Ciudad Lineal, de los barrios de Atalaya, San Juan Bautista, Concepción y Pueblo Nuevo. Desde hoy hasta el día 25 pueden votar otra vez si se adhieren a las zonas de estacionamiento regulado al SER. Lo rechazaron inicialmente, pero ahora, tras la implantación en áreas limítrofes, muchos denuncian la falta de aparcamiento. Otra denuncia que vamos a contar, la de los vecinos del Retiro por los perros sueltos y la celebración de cumpleaños en el parque. Hasta el 70% pide más control.
Sí, abundan, son permitidas, sí persiguen que no se cuelguen cosas de los árboles, pero no es suficiente. Daros cuenta que el césped no se debe pisar con la fuerza que se está pisando. En vez de ir a un McDonald's, pues se vienen aquí a celebrarlo, es más barato, por supuesto. Y si les dejan poner música, si les dejan poner sillas, si les dejan jugar un partidito de fútbol, pues mejor que en casa.
Y a esta hora reunión al más alto nivel en el Ministerio del Interior ante un arranque del año negro en cuanto a violencia de género y también primer consejo de ministros del año, les daremos cuenta en el informativo. Y si ayer fue el presidente del gobierno, hoy ha sido la vicepresidenta Calviño quien se ha dirigido a los embajadores de España. Escuchen.
El titular fundamental de dónde está la economía española en este momento es el de que la economía está resistiendo bien, yo diría muy bien, de manera extraordinaria, la verdad, ante un contexto internacional tremendamente complejo y turbulento. Cerramos el año con una expectativa de crecimiento superior al 5%.
Y como sé, del Toro, que te gusta que acabe con buenas noticias, vamos a acabar con una felicitación a nuestros compañeros Nieves Herrero y Félix Madero. La Asociación de la Prensa de Madrid ha reconocido su trayectoria profesional aquí en esta casa, en Onda Madrid, tan cercana a los madrileños. Les ha otorgado el premio a mejores periodistas especializados del 2022.
Pues felicidades para los dos y nuestra enhorabuena desde aquí. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. Os contamos las noticias del deporte. La noticia de la mañana tiene que ver con el Atlético y es la marcha de Joao Félix al Chelsea. El acuerdo se ha cerrado entre ambos clubes esta pasada madrugada, aunque todavía no es oficial. Se va cedido hasta final de temporada sin opción de compra. Los londinenses pagan el sueldo del futbolista hasta final de campaña y la amortización a que debía hacer frente el Atlético por ese periodo, unos 11 millones de euros. Total, unos 15 millones aproximadamente. Prevalece el deseo del jugador de marcharse. El Atlético se mueve ahora en el mercado para buscar un delantero por gustar Gustavo Borja Iglesias, el 9 del Betis. El Real Madrid llegó anoche, pasadas las 10:30, a Riad, donde desde mañana se disputa la Supercopa, con las bajas de Alaba y Tchouaméni, que estarán fuera unas 3 semanas por sus lesiones musculares. Los blancos entrenan a las 3:30 en la ciudad deportiva del Al-Nassr, el equipo de Cristiano. En el viaje a Arabia le cantaron el cumpleaños feliz a Rodrigo. Militao y Vinicius le entregaron la tarta.
¡Dios feliz!
Hablando de la Supercopa, esta mañana ha habido rueda de prensa en Riad. El presidente de los árbitros, Medina Cantalejo. Allí se ha referido a la polémica de las manos, con la que nadie sabemos ya a qué carta quedarnos. Y no parece que vaya a cambiar nada de nada.
¿Cómo se puede pitar este penalti? ¿Cómo el CTA puede defender esta postura? Es que quizás el CTA, en la reunión del viernes, ya le ha dicho al árbitro lo que opina. Claramente lo que opina. Y si es erróneo, le dice que es un error. Posición natural, no posición natural. Date cuenta que para ti puede serlo y para mí no. Y eso es muy jodido y muy complicado.
Acabó la jornada 16 en primera. El Athletic de Bilbao no pasó del empate contra Osasuna, 0-0, con lo que no pudo superar al Atlético de Madrid en la tabla. Los del Cholo se quedan quintos a un punto de la Champions. En ese partido, San Mamés tributó una gran ovación a Chechu Rojo, el gran extremo bilbaíno recientemente fallecido. Gareth Bale anuncia su retirada. El galés pone punto final a su carrera de forma prematura a los 33 años. Deja atrás 17 años como profesional en los que ganó 22 títulos y en los que dejó la sensación de haber podido hacer mucho más. El Betis está a punto de traspasar a su lateral izquierdo Alex Moreno, ex del Rayo, por unos 13 millones de euros al West Ham inglés. Entre sus posibles sustitutos está el rayista Fran García, que les gusta y mucho, pero el Betis no parece que vaya a pagar su cláusula, que asciende a 10 millones de euros. Rally Dakar, mañana muy movida y con malas noticias. Accidentado Carlos Sainz en el kilómetro 5 de la novena etapa. Su coche volcó y quedó destrozado. En primera instancia le trasladaban a un hospital en helicóptero, pero él mismo pidió que dieran la vuelta y le llevaran de nuevo hasta el coche. En estos momentos conduce por carretera para llegar a la meta para reengancharse, pero hoy no ha podido finalizar la etapa. Parecida suerte corrió Barreda en motos. Sufrió un accidente en el kilómetro 16. Hubo de abandonar y fue trasladado a un hospital. Afortunadamente no sufre nada grave. Baloncesto. El Real Madrid inicia esta tarde una semana de enorme exigencia en la que debe jugar 3 partidos fuera de casa. A las 7 de la tarde se mide a la Estrella Roja en el Pionir. Rudy y Deck siguen siendo bajas. Sí ha viajado Gezonia, ya disponible. Sergio Llull, sobre esta tremenda semana en la que luego vendrán el Alba Berlín y el Granada.
Semana complicada, ¿no? Jugar fuera de casa nunca es fácil y se encara pues pensando primero en el partido del martes, ¿no? Creo que va a ser un partido muy duro, en un pabellón a reventar, con una afición que aprieta mucho, contra un gran equipo que está jugando muy bien, y vamos a tener que hacer un muy buen partido para intentar ganar el martes y después a partir de ahí a pensar en el siguiente.
De la madrugada de la NBA destacamos la 7ª victoria consecutiva de Memphis, con buen partido del español Santi Aldama, 13 puntos, 3 rebotes en 8 minutos, en 18 minutos. Memphis lidera la conferencia oeste junto a los Nuggets. En el este mandan los Boston Celtics, que derrotaron por 8 puntos a los Bulls con 32 puntos de Tatum. Balonmano, la selección española ha partido esta mañana hacia Cracovia para disputar el Mundial. Los nuestros persiguen su tercer título tras los logrados en 2005 y 2013. Este es el presidente de la Federación, Paco Blázquez, justo antes de salir.
Es un equipo humilde, un equipo trabajador y que afronta cada partido, cada batalla como un nuevo reto y una nueva conquista. Sudar la camiseta, lucharlo y dar todo por nuestro balonmano. Ese es el importante, que seguro que nos van a dar grandes alegrías.
La Supercopa de Europa y la marcha de Joao Félix al Chelsea son los asuntos candentes de esta mañana deportiva. Tenemos al Real Madrid en Riyad, donde llegó anoche a eso de las 10:30 aproximadamente, 6 horas de vuelo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un Real Madrid que se entrenará esta tarde con la mala noticia de que ayer, después de las 2 de la tarde, después de la finalización de este espacio, conocíamos las lesiones de Alaba y Tchouaméni, unos 3 semanas de baja aproximadamente.
Eso es, sí. Ambos tienen dañado el sóleo, Alaba el de su pierna derecha y Tchouaméni el de su pierna izquierda, músculo delicado, traicionero, si no se cuida y no se sana bien esa pequeña micro rotura ahí en la zona del gemelo, que les deja fuera de esta Supercopa de Europa, pero no solo de esta Supercopa de España, sino, por ejemplo, también del partido de la semana que viene en Villarreal, Copa del Rey, el siguiente que afrontará el Real Madrid en San Mamés, en el regreso a la Liga, y ya veremos, en función de cómo evolucione, si pueden estar para el siguiente partido de Copa, si supera la eliminatoria contra el Villarreal, que sería en el Bernabéu a final de mes frente a la Real Sociedad, pero bueno, en cualquier caso, ahora mismo con tal calendario, en cuanto tienes una pequeña lesión, en este caso 2-3 semanas, te pierdes pues la friolera de hasta 4, 5 o 6 partidos.
Sí, el objetivo sería llegar para el partido de la Real, fijado para el 28 o 29 de enero, ¿no? Que es ya final de mes, baja sensible. Te diría que especialmente la de Tchouaméni, sí, porque no tiene un sustituto claro, así que me da la impresión de que Toni Kroos va a ir al vértice del centro del campo, salvo que juegue con doble pivote y establezca un 4-2-3-1.
Eso claro. Es, esa es una posibilidad, porque, por ejemplo, el otro día vimos que Kroos ejerció esa posición, y no es la primera vez, evidentemente, no. Casi siempre es el utilizado cuando tiene que sustituir, en este caso, a Tchouaméni, o cuando era Casemiro el único encargado de defender esa posición, y a veces lo hace con Kroos y otro, puede ser Valverde, puede ser Camavinga. Ver a Camavinga solo en esa demarcación, yo no lo veo, no. Sinceramente, yo creo que Ancelotti entiende que todavía le falta
perder la posición con frecuencia, sí.
Por eso digo, es un jugador demasiado, a lo mejor, anárquico tácticamente hablando. Así que yo creo que de partida será Toni Kroos el encargado si él sigue queriendo mantener el 4-3-3 habitual.
Esta tarde, bueno, 3:30 de la tarde realmente, entrenamiento en la ciudad deportiva del Al Nassr, el equipo de Cristiano. Por cierto, se reencontrarán con Cristiano estos días los madridistas allí.
Bueno, hombre, me imagino que alguna visita de cortesía sí habrá por parte de Cristiano, me imagino, pero solo me lo imagino, porque Cristiano también es un mundo aparte y una burbuja espacial que cualquiera sabe por dónde sale. Así que estando en el mismo país, en la misma ciudad, y en este caso incluso compartiendo instalaciones de entrenamiento, pues es posible que Cristiano tenga así un rato con sus excompañeros y con su expresidente.
Ahí sabremos más de cómo está Carvajal, que ha entrado en la lista, bueno, ayer hizo parte del entrenamiento con el grupo, vamos a ver si juega o no juega.
Entiendo que si ha ido es porque puede jugar, porque el domingo no sabemos si va a haber partido, me refiero, si ha ido, claro. Se supone que es porque puede jugar mañana frente al Valencia, porque el decir, bueno, vamos a ver si llega, aunque sea para la final, pero igual la final no existe si mañana no ganas al Valencia. Así que, previsiblemente, si ayer ya trabajó bien y esta tarde trabaja con relativa normalidad, la idea es que pueda estar mañana contra el equipo de Gattuso.
Oye, 3 tropiezos en las últimas 5 jornadas de Liga. No se fue muy bien el Madrid al parón por Navidad. Tampoco ha vuelto demasiado bien. ¿Hasta qué punto llega la preocupación?
Bueno, es relativa, sinceramente. Ya avisó y advirtió a Ancelotti que, y eso llegó incluso antes del Mundial, pero que después del Mundial era difícil controlar cómo iban a llegar los futbolistas y en qué estado de forma iban a llegar después del periplo de la Copa del Mundo. Y la verdad es que la mayoría de ellos no están a buen nivel. Unos porque han jugado poco, otros porque han jugado mucho. En cualquier caso, yo creo que les falta bastante. ¿Preocupados? Yo creo que no. De momento no, sinceramente. Esta Supercopa es una piedra de toque hasta cierto punto, porque no nos vamos a engañar. Para equipos como el Real Madrid o el Barcelona, bueno, pues si la ganan ante el eterno rival, bien. Y si se pierde, tampoco es un drama. Con lo cual, la preocupación es relativa. Creo que preocupa más lo que pase, por ejemplo, la semana que viene en Villarreal en la Copa o cuando regrese la Liga.
No anda bien el Real Madrid, no anda ni mucho menos bien el Valencia, que viene de perder 2 partidos contra el Villarreal y contra el Cádiz. Hizo mucho daño esta última, 0-1. Así estaba Gattuso tras el partido, para que os hagáis una idea.
Muy mal hoy, mentalmente, físicamente, técnicamente, tácticamente. Primer tiempo, una cosa horrible, pero pienso que en este momento el primero responsable de esta situación soy yo. Cualitativamente no hemos hecho nada. Pienso que el equipo podía buscar 2, 3 horas, 4 horas y no marcaba gol. No es un problema de nervosismo. Hemos hecho una derrota que pesa mucho. La camiseta pesa, el balón pesa.
Nos vamos hasta Valencia. Fermín Rodríguez, Apun Radio. Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chema.
¿El momento más difícil de la temporada para el Valencia?
Sí, sin duda alguna, porque primera porque hay lesiones de jugadores importantes. Ya sabes que ni Nico ni Samu Castillejo van a estar en las próximas semanas a la disposición de Gattuso. Segunda porque se ha vuelto del parón con 2 malos resultados. Se perdió el primer partido, siempre especial, en la cerámica contra el Villarreal, 2-1, y después el otro día contra el Cádiz vimos a un Valencia muy desdibujado, sin ideas, sin ambición. Y de ahí esa amargura, ¿no?, que desprendía las declaraciones postpartido de Gattuso.
Bueno, leía incluso hoy, en otras temporadas igual se hablaba de destitución del entrenador. De momento no, ¿no?
No, los números no son buenos. De hecho, son de los peores. El tema es que Gattuso, y en eso yo creo que va a tener mucho a favor y va a tener más paciencia de lo normal, él ha caído de pie en el entorno valencianista. Es un tío muy ganador, muy líder. De hecho, mira las declaraciones, no oculta nada, asume responsabilidades. El Valencia, cuando ha tenido a todo el mundo disponible, la verdad es que ha practicado un fútbol vistoso. Y es cierto que todo el mundo sabe que a esta plantilla le falta empaque y le falta experiencia y le faltan futbolistas. Pero no de ahora, que hay lesiones, sino desde verano se viene diciendo.
Oye, ¿qué Valencia vamos a ver mañana? ¿Dónde es especialmente vulnerable y qué es lo más potente que tiene este Valencia de Gattuso?
A ver, vulnerable es que es un equipo, primero, que le falta oficio. Mira el gol del Cádiz el otro día. Rubén Sobrino se recorrió creo que unos 50 metros, ¿no?, en solitario, sin que nadie provocara una falta táctica. Es decir, yo creo que el Valencia defensivamente no es un equipo compacto. Ya incluso tampoco lo fue con Bordalás, es decir, le falta oficio. Por eso siempre se está reclamando desde hace pues un par de temporadas la presencia de un 6, de un pivote defensivo con experiencia, con ese otro fútbol, ¿no?, que para manejar los tiempos de los partidos, que no lo tiene. Nico y Hugo Guillamón, creo que es un futbolista, uno de 2000 y el otro de 2002. Estamos hablando de dos chicos demasiado jóvenes para esa posición. Y lo que está claro es que en defensa el Valencia es un equipo que sufre. Y luego en ataque es un equipo atrevido. Yo creo que va a haber cambios. Yo creo que el Valencia no va a ser tan valiente, no va a salir tan a pecho descubierto contra el Madrid. No solo por la situación que atraviesa, sino porque le faltan futbolistas. Entonces yo creo que igual vemos un Valencia un poquito más de esperar al Madrid en su campo que tanto a lo que nos tiene acostumbrados de ir a apretar arriba.
Última hora del Valencia desde la ciudad del Turia. Fermín, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Vamos a ver cómo reciben la Supercopa en Arabia. ¿Qué significa la llegada de la Supercopa por tercera vez? Supercopa por tercera vez al país saudí. Establecemos comunicación con alguien que conoce muy bien la Liga Árabe, el fútbol saudí. Es Sergio Piernas, técnico asistente de la Selección Olímpica Saudí. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
¿Qué tal te va la vida por allí, por Arabia?
Pues muy bien. La verdad es que, bueno, ya es bastante tiempo por aquí y, bueno, el nivel de adaptación ya es bastante alto, sí.
¿Cuánto tiempo llevas ahí?
Pues son 6 años en total, lo que pasa que han sido en 3 etapas diferentes, no han sido de forma continuada. Fueron 3 años del 2012 al 14, luego 1 año y medio en otra etapa, en 2018, y ahora pues que llevo 1 año y medio, pues casi 6 años ya en total.
Bueno, llevas la mitad de tu vida prácticamente entrenando y una buena parte la pasaste aquí en Madrid, tanto en el Getafe como en el Atlético de Madrid, ¿no?
Correcto, sí. Allá los comienzos por el año 99 fueron en el fútbol base del Getafe y luego, pues bueno, también he tenido la suerte de estar 10 años trabajando en el Atlético de Madrid en 2 etapas diferentes, sí.
Oye, ¿qué supone allí en Arabia la llegada de la Supercopa? Es la tercera vez que se va a competir allí. ¿Qué supone a nivel de afición, de gente?
Bueno, ya, digamos, como dices, es la tercera vez y ya no ha generado la expectación de novedad como la primera vez, sino ya se tiene un tratamiento se trata con un poquito más de normalidad, por llamarlo de una manera, pero siempre la expectación es muy alta, se genera, mucha expectación a nivel social, sobre todo en la ciudad que se disputa. Y bueno, siempre es una, sobre todo Barcelona y Madrid, en principio, son los equipos que siempre generan, bueno, como en cualquier lugar normalmente, pero en sí la competición, pues como digo, el hecho de ver una competición de alto nivel aquí en el país, pues siempre gusta mucho. La verdad que se habla bastante y el fútbol aquí es bastante pasional y se habla bastante de la competición.
Eso te iba a decir, el fútbol allí es deporte nacional. Acabamos de asistir al Mundial de Qatar, que veían el fútbol casi como un teatro. ¿Allí es otra historia?
Sí, no, es otra historia. No se puede globalizar lo que es Arabia Saudita con el resto de países del Golfo. Quizá desde la lejanía se pueda globalizar, pero es muy diferente. Arabia Saudita, tanto el nivel de la liga, a nivel organizativo, la estructura, sobre todo a nivel social, pues los campos, bueno, ahora seguro que se sigue un poco más con la llegada de Ronaldo, pues habrá más será más visible la liga y ya veréis que son los campos llenos. A nivel de medios de comunicación hay muchos y es muy diferente al resto de países, la verdad que sí.
Oye, culturalmente, para un español, vivir en Arabia, ¿cómo es?
A día de hoy no hay un impacto muy grande. Sí, es verdad que la primera vez que vine en 2012, a nivel cultural sí que, a nivel social y el contexto sí que era más impactante. Pero había otras normativas, había pues el tema de la policía religiosa, sobre todo, que era la que regía un poco la normativa a nivel de calle y a nivel de comportamiento social, pero que ya lo quitaron hace muchos años y desde entonces hasta ahora, pues te digo que se está caminando, digamos, en una dirección de mucho más parecido a lo que estamos acostumbrados en España o en Europa. Evidentemente hay diferencias, pero sobre todo si te toca vivir en una de las ciudades grandes, bien Jeddah, Riyadh o Dammam, que es la que estoy yo actualmente, la diferencia no es muy, muy grande. La verdad que se vive con total normalidad, tanto a nivel personal como familiar. No,
oye, girando el punto de atención, ¿qué supone la llegada de Cristiano para Arabia, para el fútbol árabe?
Bueno, esto ha sido un boom absoluto. Para el fútbol árabe, como te dije antes, creo que para sobre todo Saudita, va a ser una liga mucho más visible, donde se va a poner el foco de atención. Y bueno, no solo, digamos, a nivel de espectador, sino que creo que a nivel de liga se puede crecer, puede ser un gran punto de partida también para que, a pesar de que ya hay jugadores de buen nivel, para que se siga en esa dirección y que más jugadores de nivel, como se está hablando continuamente, puedan venir a reforzar la liga y hacer una liga más espectacular, digamos, más de con más nombres incluso, con lo cual dará más calidad todavía a la competición.
Oye, se comenta, ¿no? Cristiano va a pasar allí sus últimos años en una liga de muy bajo nivel, pero por lo que contáis desde allí no es para tanto, porque los equipos tienen hasta 7 jugadores extranjeros por plantilla y suelen ser jugadores de bastante nivel todos.
Sí, no es para tanto, sobre todo los 6 equipos de arriba, digamos, los 6 equipos que tienen mayor potencial. De hecho, uno suele estar en el mundialito de clubs casi siempre. El año pasado ya se vio, pues perdió, creo que fue 1-0 contra el Chelsea. Entonces, bueno, estos 6 equipos tienen un nivel competitivo bastante alto. Es verdad que luego a lo mejor los de abajo, pues ahí se nota más diferencia. Pero estos 6 clubs, tanto por el nivel de jugadores extranjeros como también que acaparan lo mejor del país, estos jugadores locales que tienen un buen nivel competitivo, como se ha podido demostrar en el Mundial, pues lo acaparan estos clubs de arriba, entonces se forma ahí una competitividad alta, un nivel competitivo, la verdad, que más que aceptable. Ahora sí.
Pues estamos charlando con Sergio Piernas, que es el seleccionador de la selección olímpica saudí. Tu objetivo, estar en París, claro, ¿no?
Sí, estamos trabajando en el cuerpo técnico para, pues eso, ya se consiguió ir a las pasadas Olimpiadas y, bueno, pues se pretende, el objetivo es ir a las siguientes, veremos cómo van las clasificaciones, la Copa de Asia del año próximo, que es la que da acceso a las Olimpiadas, pero ese es el objetivo marcado, sí.
Sergio, te enviamos un abrazo hasta Arabia. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo para vosotros. Muchas gracias. Gracias.
Por completar la información del Real Madrid, Carlo Ancelotti premiado, Carlos.
Sí, ha sido elegido mejor entrenador del año 2022 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Segundo Guardiola, tercero Regragui, el seleccionador marroquí. Creo que es la tercera vez que Ancelotti recoge este premio como mejor entrenador del año.
Ayer, por sorpresa, anunció su retirada Gareth Bale.
Juega Casemiro a la izquierda para Marcelo. Marcelo va a meter balón al área. ¡Chilena! ¡Qué golazo, Bale! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo, golazo, golazo de Bale! ¡Gareth Bale! ¡Remató de chilena!
Este golazo de chilena al Liverpool en la final de la Champions, aquel gol frente al Barcelona en la final de la Copa, son seguramente las dos imágenes icónicas que nos deja Gareth Bale en sus 8 años como madridista. Perteneció 9 a la plantilla del Real Madrid, pero uno estuvo cedido en el Tottenham. 33 años, Carlos, dice adiós.
Eso es, sí, el palmarés es absolutamente impresionante, es decir, 19 títulos con el Real Madrid, entre los que están esas 5 Champions, 3 Ligas, una Copa del Rey, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, ya digo, a nivel títulos es indiscutible que ha sido un futbolista con mucho peso en su primera etapa en el Real Madrid, porque como tú dices, desde 2018 ya la cosa empieza a torcerse, incluso antes, porque ya en la final que gana el Real Madrid en Cardiff a la Juventus, que es temporada 16-17, ahí ya Zidane empieza a tener problemas con él e Isco le gana la partida, lo que son las cosas. Isco se pone por delante del titular, es verdad que tuvo problemas ya con las lesiones, y ya en la siguiente tampoco es titular, que es la que acaba en la final de Kiev con el golazo, él sale en la segunda parte, y desde entonces ya la cosa se tuerce definitivamente. Así que de esos 9 años, uno fuera, diría yo que la mitad, la última mitad prácticamente absolutamente intrascendente. Pues eso, un gran Gareth Bale, 3 temporadas. El resto, pues sinceramente, para olvidar.
Ídolo en Gales, llegó a su selección a la semifinal de un europeo y la clasificó para un mundial 64 años después. Y la sensación, Bonilla, de que pudo haber hecho mucho más y haber dejado mucha más huella de la que deja, ¿no?
La potencia que tenía en el Tottenham era absoluta antes de fichar por el Real Madrid. Marcaba goles, muchísimos goles en la posición de carrilero izquierdo. Luego esos goles le hicieron adelantar también en el conjunto londinense, adelantar un poco su posición en el campo para jugar de media punta, y cuando llega al Real Madrid, pues eso, si te pones a mirar los títulos que tiene, parece un hombre importantísimo, pero como decía Carlos, es que los últimos años en esta trayectoria deportiva del Real Madrid prácticamente han sido nulos, por muchas cosas, por las lesiones, porque ha sido un tipo muy introvertido, que casi no se acercaba ni a sus propios compañeros, y todo eso creo que le ha perjudicado mucho. Creo que también tenía en la cabeza el ir al Mundial con su selección y a partir del Mundial fuera, y yo creo que así lo ha hecho. Si Gales no se hubiese clasificado para el pasado Mundial, yo creo que incluso el pasado 30 de junio hubiese dicho adiós.
Jordi Alba, Dani Parejo, César Azpilicueta, Axel Witsel, todos ellos tienen la misma edad, nacieron el mismo año que Gareth Bale y no se les ha pasado todavía ni por la cabeza dejar el fútbol. Bale dice adiós. En un momento, Joao Félix, que también dice adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo.
Una calle de París.
Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
Agárrate fuerte a mí.
La noche en Onda Madrid Todo Música. Con Pedro García de Val.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 29 minutos, estáis en el partido de la una. Aquí os esperamos de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde con la última hora del deporte. La operación se ha acelerado y mucho en las últimas horas. Joao Félix, podemos decir que no oficialmente, pero ya es jugador del Chelsea hasta el próximo 30 de junio. Acuerdo cerrado esta madrugada, insisto, todavía no oficial, entre el Atlético y el equipo londinense. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha prevalecido el deseo del jugador, que estaba como loco por abandonar el Atlético de Madrid.
Sí, lo hemos contado hace ya algunos meses, que lo que deseaba Joao Félix era marcharse del Atlético de Madrid, incluso en este mercado invernal. Sabía que era difícil, pero al final las cosas se le han dado bien. Recordemos que no hace mucho se hablaba tanto del Arsenal como del Manchester United como equipos que pudieran intentar firmar hasta el 30 de junio a Joao Félix. Al final ha sido el Chelsea. Todo empezó la tarde-noche del pasado domingo. Ayer se aceleraron las cosas entre el Atlético de Madrid y el conjunto londinense. Los compañeros de Daily Record daban la noticia a primeras horas de la tarde y confirmábamos la negociación entre colchoneros y Blues. El Chelsea había llegado ya a un acuerdo con tanto los colchoneros como con el propio Joao Félix. El portugués va a llegar en calidad de cedido, sin opción de compra. El equipo de la Premier abonará el sueldo de Joao hasta el final de temporada y pagaría en total unos 11 millones de euros al Atlético de Madrid, unos 6 millones por ese tema de la amortización, es decir, que ganará el Atlético de Madrid de aquí a final de temporada pues esos 11 millones de euros. Este punto es el que había tirado hacia atrás a equipos como el Arsenal o como el propio Manchester United. Antes de firmarse el acuerdo definitivo, el Atlético de Madrid había puesto como condición que Joao Félix se renovara una temporada más con el Atlético de Madrid, es decir, hasta junio del 2027, para rebajar la amortización anual. Lo ha hecho. Si no ha llegado a Londres, está a punto de hacerlo, es decir, que pasará reconocimiento médico a primeras horas de esta tarde con el conjunto londinense, firmará y se hará oficial el fichaje, la cesión de Joao Félix por el conjunto del Chelsea hasta el próximo 30 de junio.
Vamos a ver qué se está comentando en la capital londinense. Nos escucha Alfredo Benito, colaborador de Onda Madrid allí en Londres. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se dice allí de Joao? Sí, cuéntanos.
Sí, iba a decir que de momento aquí la noticia no es oficial todavía. Lo que se comentaba esta mañana es que era una negociación que se va a cerrar en las próximas 24 horas. Y bueno, diría que la situación o la forma en la que se ve este fichaje aquí está un tanto polarizada. Hay muchos comentaristas deportivos que aquí tienen bastante peso en la información deportiva del día a día que consideran que es un auténtico error. De hecho, utilizan algo que es bastante curioso y dicen que sería la segunda mala decisión de Joao Félix en su corta carrera deportiva. Para ellos la primera mala decisión fue ir al Atlético de Madrid. Algunos dicen que no es la solución al problema o a los problemas que tiene el Chelsea. Hay que recordar que el gran problema del Chelsea esta temporada es el tema de los goles. Lleva tan solo 20 goles en 17 partidos, no tiene un 9 claro, pero Joao Félix tampoco es un 9 claro, y por eso para muchos periodistas deportivos aquí es un auténtico error. Es verdad que hay una parte de la prensa que considera que Joao Félix sí que puede ser el jugador que necesita el sistema de Graham Potter, el nuevo técnico del Chelsea, al que le gustan mucho este tipo de jugadores polivalentes que se pueden adaptar a cualquier posición en el frente del ataque, y que además es un jugador con 23 años y con hambre de demostrar pues lo que valió y de demostrar lo que no ha podido demostrar en el Atlético de Madrid. Esos son los que están un poco a favor de un fichaje que realmente está causando, bueno, pues como mínimo un poco dudas acerca de si es lo que necesita el Chelsea o acerca de cuál va a ser el rendimiento del jugador. Y ahora que hablabais de lo que le va a costar al Chelsea, esa es otra de las grandes críticas. Aquí se considera que pagar ese dinero por 5 meses y sin opción de compra es algo absolutamente ridículo.
Llega un Chelsea en depresión, Alfredo. Está décimo en la Liga a 10 puntos de la Champions, eliminado de la Copa Inglesa, eliminado de la Copa de la Liga, eso sí, clasificado para octavos de la Champions, donde se va a medir al Borussia Dortmund. Pero es un equipo que no funciona, es decir, que de alguna manera él viene como solución.
Sí, es la solución, porque aquí también se echa en cara al Chelsea que necesita o adolece de un jugador creativo. Una muestra clara de cómo le están yendo mal las cosas al Chelsea últimamente es que ha ganado solo un partido en los últimos 6, acumula 4 derrotas, la derrota de la Copa fue dolorosísima, el 4-0 contra el City, y claro, sus 2 máximos goleadores son 2 jugadores que no son 9 puros, uno es Kai Havertz, que solo lleva 4 goles, y Sterling, el futbolista que fichó del City, tan solo ha marcado otros 4 goles. Es verdad que este es un año difícil para el Chelsea, era un año de transición tras lo que pasó el pasado mes de mayo, cuando por los problemas con la guerra de Ucrania Abramovich se tuvo que deshacer del club, y la compañía americana especializada en fútbol americano que ha comprado el club está todavía un poco, yo creo, aprendiendo a cuál es el negocio. Sí que prometieron una inversión fuerte, Y lo que muchos apuntan aquí es que este fichaje de Joao Félix está encuadrado en que ellos tienen que fichar algo. Las cosas no van bien, las cosas no funcionan, como decías hace un segundo, están a 10 puntos de las posiciones de Champions League, y como no funcionan hay que fichar lo que sea. Probablemente Joao Félix no va a ser el único fichaje de este mercado de invierno. Necesitan un 9, y aquí se habla mucho de Marcus Thuram, el francés, del que, por cierto, también se hablaba que interesaba al Atlético, y un jugador de origen inglés, Noni Madueke, que juega en el PSV, que es de la academia, de la cantera del Tottenham, y que podría ser una solución, un poco un parche. Hay que recordar que están lesionados tanto Broya, el jugador también de la cantera del Chelsea, y sobre todo Aubameyang, que se lesionó en el partido de este fin de semana ante el City.
Oye, aprovecho un 2x1, que se dice allí en Gran Bretaña, en Londres, de la marcha, de la retirada de Gareth Bale, quien fue una estrella de la Premier y que hace muy poquito estaba en el Tottenham también.
Bueno, pues ha sido la portada absoluta, no solo en la prensa escrita, en las televisiones. Aquí se le ha tratado de héroe, y aquí en todos los comentarios deportivos se habla de la carrera absolutamente increíble y exitosa en cuanto a títulos del jugador galés. Nadie tiene duda de que es el mejor futbolista galés de la historia, y aquí sobre todo están intentando verlo en positivo, y se recuerda en positivo o se analiza su última temporada en el Tottenham, para muchos la mejor temporada de un futbolista inglés en las últimas décadas. Así que no he visto casi ningún comentario negativo y pocos comentarios acerca, bueno, pues de la brevedad de su carrera y sobre todo de la temprana retirada del futbolista, del exfutbolista del Real Madrid.
Alfredo Benito, Londres, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un saludo a todos, adiós.
Bueno, Bonilla, se marcha Joao Félix, la realidad es que los dos últimos partidos había sido titular en Liga, pero está claro que la relación con el entrenador estaba muy deteriorada, porque si no, no se entiende esta marcha. Y el Atlético se queda con una línea delantera muy mermada, con tan solo 3 efectivos ahora mismo.
Sí, recordemos que Joao Félix ha jugado en el Atlético de Madrid 3 temporadas y media, sí. Que ha disputado 96 partidos de Liga, 8 de Copa y 27 de Champions, para anotar 34 goles y dar 16 asistencias. Eso sí, ganó evidentemente la Liga 2021. El Atlético de Madrid, como tú bien has comentado, que ya cedió en su día a Mateus Cunha con opción de compra al Wolverhampton, pues podría quedarse con tan solo 3 delanteros para afrontar lo que resta de temporada. Los rojiblancos se afanan en buscar un delantero que llegue cedido, cosa que no va a ser ni mucho menos fácil, pero es lo que quiere el técnico y es lo que quiere el conjunto del Metropolitano, porque como tú bien has comentado, después de la marcha de estos dos futbolistas, tan solo Correa, Griezmann y Morata son los delanteros del Atlético de Madrid.
Se abren escenarios muy diferentes. El primero, Simeone sigue, lo normal es que Joao no vuelva. Si lo hace bien en el Chelsea, se puede revalorizar y se puede buscar un traspaso. Otra cosa es que no le vaya bien, veremos a ver qué sucede. Y hay una alternativa, que Simeone no siga la próxima temporada y que pueda volver al Atlético de Madrid también, Joao.
Sí, claro, sí. Todos esos parámetros se pueden dibujar en el Atlético de Madrid de aquí a final de temporada. Incluso que no se haya puesto una opción de compra obligatoria.
Pues por eso.
Para que se revalorice incluso y poder sacar algo más de tajada en su venta. Pero claro, todo eso va a depender muy mucho de lo que decida Diego Pablo Simeone. Que sí, que le queda un año más de contrato hasta el año 2024, sí. Que muchos pueden pensar que puede dejar el Atlético de Madrid este 2023, pero yo creo que el único que sabe lo que va a hacer a partir del 30 de junio es Diego Pablo Simeone. El resto, lo que podamos decir, son especulaciones.
¿Qué te dejan estos 3 años y medio de Joao en el Atlético, Carlos?
Poca cosa, realmente poca cosa. Yo creo que como a casi todos, nos ha quedado la sensación de que bien por su
talento hay mucho, eso está claro, pero,
sí, pero
regularidad
por su
no.
Mentalidad, o porque no haya conseguido evidentemente llegar a lo que Simeone exigía o pedía de él, bueno, el uno por el otro la casa sin barrer. Tengo claro que seguramente, o espero seguramente, que con otro entrenador o en otro equipo pueda sacar lo que lleva dentro, si es que realmente es capaz de sacarlo. Y luego siempre, bueno, a mí me queda ahora la duda de qué es lo que va a pasar a partir de la próxima temporada, porque esta historia de la cesión hasta final de año, con regreso obligado al Atlético de Madrid, implica que hay información que se maneja sobre el futuro de Simeone o no. O si Simeone sigue definitivamente, tendrán que encontrar una solución definitiva para que Joao Félix deje definitivamente también de pertenecer al Atlético de Madrid. No sé, me parece que ha sido evidentemente un proyecto fallido.
Todos pensamos, Bonilla, que el Atlético acude al mercado para buscar qué ahora.
Pues algo bueno, bonito y sobre todo muy barato. Se habla mucho de, o ya se habló en su día, pero ahora seguramente que los nombres van a sonar para llegar cedidos al Atlético de Madrid, hombres como el Chimi Ávila, el jugador de Osasuna. También se ha hablado de Marcos Thuram, anteriormente lo comentaba sí. nuestro compañero Alfredo Benito, que también suena para el Chelsea. Marcos Thuram va a abandonar, creo que el Dortmund, el próximo 30 de junio, pero claro, va a haber mucha negociación por el futbolista francés. Veremos si el Atlético de Madrid es capaz de poder hablar con el futbolista para que llegue ya, algo como sucedió con Reinildo la temporada pasada, pero son nombres de estas características, es decir, que vengan cedidos hasta el próximo 30 de junio. Creo que lo de Borja Iglesias, que ya sonó en su día en el pasado mes de diciembre, a mí ahora mismo se me antoja casi casi imposible que el jugador del Betis vista de rojiblanco a partir de casi ya.
¿Algo más de los rojiblancos, Boni?
Pues que la plantilla disfruta hoy de su segundo día de descanso, volverá mañana al trabajo a las 4:15 en el Cerro del Espino.
Por cierto, hablando de traspasos, de movimientos, Álex Moreno se va a ir del Betis al West Ham, unos 13 millones y medio de traspaso, parece que el Rayo tiene un 20% de esa operación. Uno de los que suenan es Fran García para relevarle, pero ya no se extraña que el Betis, que anda cortísimo de dinero, vaya a pagar los 10 millones de euros de cláusula, porque si le vende, mal vende, diría yo, ¿eh? Porque 13 millones y medio a Álex Moreno, para mí es mal venderlo. Si está como loco por coger ese dinero, no lo va a invertir inmediatamente en otro futbolista. Para eso prácticamente se quedaba como estaba. Vamos con los árbitros que han hablado hoy. Ha sido en Arabia con motivo de la Supercopa. En teoría, para hablar del fuera de juego semiautomático, está claro que se va a incorporar en esta Supercopa. De eso se ha hablado muy poco. Y se ha hablado mucho con el presidente de los árbitros, Medina Cantalejo, Carlos, de las manos y del quilombo que tiene en Argentina, de la locura que tenemos con este asunto aquí en el fútbol español,
¿eh? Sí, no, y además lo asumía Medina Cantalejo desde el principio, que sabía, y además él lo ha reconocido así, una rueda de prensa abierta a todo tipo de preguntas, y sabía que le iban a preguntar sobre todo por el tema de las manos, sin duda el criterio más polémico a la hora de aplicar en un partido de fútbol. Yo creo que no va a quedar resuelto, y después de escucharlo,
menos.
Para mí, lo mejor que ha dicho Medina Cantalejo es que, evidentemente, bueno, estadísticamente ellos tienen muchos más aciertos que errores, porque se analizan un total de, no sé, 1.600 manos por temporada, y a lo mejor luego pueden quedar impunes un total de 15, 16. En cualquier caso, vamos a escucharle sobre el tema de si se cambia el criterio, o se ha cambiado el criterio, o ha variado el criterio esta temporada, según han ido pasando los partidos y, por ejemplo, después de lo que el otro día pasó en el Villarreal-Real Madrid.
No se ha cambiado absolutamente nada. Lo que os comentamos a principio de temporada, lo que dijimos en mitad y lo que estamos haciendo, lo mismo. Obviamente, luego, cada semana hay jugadas debatibles, jugadas que no son de blanco y negro. El criterio es el mismo. Lo que pasa es que, obviamente, hay aciertos y hay errores. Igual que lo tienen los entrenadores, jugadores, se hace el mismo discurso. Que un aficionado tenga dudas, pues lo puedo entender. O que un seguidor, o un fan, o un forofo tenga dudas, lo puedo entender. Un presidente de la Liga, pues creo que no. El criterio que os explicamos a principio de temporada es el mismo de ahora. Y claro que hay desajustes, claro que hay errores.
Palito para Tebas.
Ahora va el segundo. Ojo, porque en eso también ha querido incidir el presidente de los árbitros. El tema del criterio lo hemos escuchado. Reconoce, evidentemente, que a pesar de ello, obviamente los árbitros se equivocan, sí, aun teniendo claro el criterio. Precisamente sobre la mano de Álava del otro día pitada como penalti en el Madrigal, o en el Estadio de la Cerámica, lo que ha querido dejar claro primero Medina Cantalejo es que a él no le ha llamado nadie. Eso que ha salido luego de que el criterio del comité es que ese penalti no había que pitarlo, todo esto que parece se ha filtrado, lo ha desmentido. Y mensajito para Tebas, parte 2.
¿Con quién ha hablado? Para decir que nosotros hemos dicho que la mano de Álava es o no es. No nos hemos pronunciado sobre eso. Anoche también escuché decir, el criterio del CTA es que la primera es más penalti que la segunda, algo así. Pues que me digan con quién han hablado. Oye, que lo mismo es así, ¿eh? Que analizamos las jugadas. Y que me diga con quién ha hablado, porque conmigo no ha hablado. Y en relación a lo que el señor Tebas ha dicho, algo más de arbitraje sabemos nosotros que personas que pueden estar criticando. Sobre todo esos que dicen, es que es muy fácil. Coño, pues es muy fácil, vente para acá, dinos cómo es de fácil y lo intentamos. No es tan fácil.
Palito 2.
Ese es el segundo recado para el presidente de la Liga. El tema de los criterios, ya decimos, más allá de que no cambian, según el jefe de los árbitros, él tiene claro que, independientemente de lo que dice el reglamento, hay cosas que, por muy injustas que nos parecen, como es el tema de las manos estando de espaldas, uh-huh, o de la posición natural o no natural, es lo que hay.
Que analizamos todas las jugadas, todas, Y te puedo decir que alguno de vosotros diréis, oye, ¿cómo se puede pitar este penalti? ¿Cómo el CTA puede defender esta postura? Es que quizás el CTA, en la reunión del viernes, ya le ha dicho al árbitro lo que opina, claramente lo que opina. Y si es erróneo, le dice que es un error y que hay que hacerlo de otra manera. Este año se han sancionado manos de espaldas, que me dice, no, pero de espaldas, si no la ves venir. Pero si salto y tengo los brazos así en caída, que es como están, y te das, date por fastidiado. Porque todas las instrucciones que tenemos son que hay que sancionar esas manos. Posición natural, no posición natural. Date cuenta que para ti puede serlo y para mí no. Y eso es muy jodido y muy complicado.
Que vamos a seguir en las mismas, Carlos.
No, es así. Es decir, en cuanto hay una norma que depende en gran medida del criterio del árbitro, pues al final, efectivamente, ellos tienen unas consignas, pero luego es interpretable. Todo es interpretable. Bueno, asunto Mateu Laoz.
¿Sí?
Se ha hablado también de él, de si está en la nevera o no está en la nevera, después de su actuación en el Mundial.
Se va a retirar incluso a final de temporada.
No, él, eso ha dicho que es falso, que no sabe dónde ha salido, que esa noticia de que había estado valorando ya, incluso ahora, dejarlo ahora ya a mitad de temporada, luego a final de temporada, de hecho, que ya veremos. Sobre su nevera, esto ha dicho.
Juzgar a un árbitro en público no me parece lo adecuado, ¿verdad? Lo que hayamos tenido que hablar... Lo hemos hablado ahora, no solo ahora, el año pasado fui franco y fui claro, y una de las principales herramientas debe ser la discreción, tiene que ser aislarte de los focos y de todo. Es un excelente árbitro, que está claro que está superando ahora mismo un momento complicado como ha sido la marcha del Mundial. También se han publicado cuestiones, ¿no?, de que si paraba por decisión del comité. Mira, lo que tenemos que hacer lo haremos.
Algo más, Carlos, de lo que ha dicho.
Lo deja, evidentemente, ahí, pero ha dejado claro luego también Medina Cantalejo que todo este tipo de situaciones se comentan de puertas para adentro, como lo hacen los entrenadores con sus futbolistas o los presidentes con sus entrenadores. Así que nada, mañana fuera de juego semiautomático, que esperemos que funcione muy bien por primera vez en una competición oficial organizada por la Federación Española de Fútbol.
Estoy seguro que los aficionados del Rayo del Getafe andan como nosotros, despistados con las manos. Abrimos nuestro foro semanal con los aficionados del Rayo y del Getafe. Rubén Rodríguez es aficionado del Rayo. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juanjo Merino, de la Peña Botero de Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Rubén, ¿tú lo de las manos qué?
Yo lo de las manos creo que depende un poco del equipo. Del equipo a quien hay que pitarle la mano. Porque al Rayo se las pitan todas, ¿sabes?
Y del árbitro, diría yo. Y Juanjo, ¿tú lo entiendes o no lo entiendes? Cuando estás en el campo, ¿qué piensas?
No, creo que estamos desvirtuando un poco el fútbol. Al final es mucho más sencillo que todo esto. Se está generando una situación que es que ya ni los propios futbolistas saben lo que tienen que hacer.
De hecho, por ejemplo, hablando de, ya no mano, pero el otro día el gol que le anulan al Rayo, esa faltita de Leyen por un fuera de juego, en fin, que es que ya es muy complicado esto, Rubén, ¿eh?
Sí, muy complicado, y mira que a mí no me gusta esto de ir de llorón con lo de los árbitros y tal, pero es que yo ya empiezo a pensar que por ejemplo, en el tema del Rayo, ya molesta allá arriba, ya molesta. El otro día lo del gol fue, para mí, poco de coña, vamos, y luego se ve el Betis, pues, se encontró con el gol este de carambola propia meta y se dedicó a perder el tiempo todo el partido, o sea, sí, luego pudo sentenciar con dos tiros al larguero, tal, pues, claro, ya estaba el Rayo volcado, pero todo el partido era pues una continua pérdida de tiempo, parando el balón continuamente, y ves que llega el minuto 45 de la primera parte y pita el final, sin descontar ni un segundo. Y en la segunda parte, 6 minutos. Luego viene el Madrid, pues, y se descuentan 11, vas al Nou Camp, se descuentan 12. O sea, al final, esto de llorar, a mí particularmente no me gusta nada, pero la gente tendrá que quejar de estas cosas al final.
Oye, Juanjo, el Getafe pierde en Sevilla 2-1, tuvo en la mano al menos el empate y está a 2 puntos del descenso. ¿Qué impresión te dejó?
Pues creo que estamos peor que nunca y, sin embargo, la impresión que por lo menos a mí me da el equipo es la mejor casi de la temporada. Yo creo que se jugó bien en Sevilla dentro de nuestras posibilidades. El equipo de la segunda parte no mereció perder en absoluto. Las áreas decidieron. Es verdad que ellos las que tuvieron fueron para adentro y nosotros estuvimos ahí con Borja alguna otra más y no entró, pero a mí el equipo no me disgustó en absoluto.
Hay una de Borja y otra de Juan Iglesias muy clara que saca también el portero. Y luego lo de las jugadas a balón parado, estos dos últimos partidos ha sido tremendo. Otra vez y marca Acuña, que mide unos 70 y tantos.
Es que creo que ya no es un problema de trabajarlo, ¿eh? Nos metemos con Quique ya por todo. La gente le echa a Quique la culpa de la subida de la gasolina también, pero es que yo creo que es una falta de atención absoluta. Es que nos acaban de eliminar de la Copa por 3 balones y es que nos hacen 2 goles, que no puede ser. Pero el segundo, si te fijas la imagen, por ejemplo, Jenné, no está marcando absolutamente a nadie, es una falta de concentración absoluta. No es que suelte una marca o no, es que está el tipo solo en el punto de penalti y está a 2 metros de todos. Entonces, creo que es un problema de concentración del futbolista, no es un problema táctico, ni muchísimo técnico, ni nada. Es concentración.
Oye, Rubén, perdió el Rayo en casa con el Betis 1-2. No hay problemas clasificatorios, ni mucho menos. Está con 23 puntos, a 4 de Europa. Debutó por fin Raúl de Tomás, al que lógicamente se le vio todavía lejos de su mejor nivel, ¿no?
Sí, se le notaba muy pesado. Se notaba que venía arrastrando el tema este de la última lesión y le costaba, además. Le costaba, paraba mucho. Luego él lo comentó que le faltaba bastante para llegar a su nivel. Pero bueno, ya le tenemos ahí, que buena noticia.
El que está muy bien es Sergio Camello, lo destacó después del partido de la Ola. Puede jugar en 3 posiciones distintas. Está creciendo mucho el chaval, ¿eh?
Sí, es que además muchas veces Iraola, para mi gusto, peca de cambiar delantero por delantero y cuando necesita atacar. Y Camello el otro día jugó como segundo delantero, incluso ya al final y ahora lo nunca ha visto, sacó 4 delanteros, ¿vale?
Sí.
Y jugando ahí como de enganche de segundo delantero, la verdad que tío baja, controla el balón, levanta la cabeza, pasa, o sea, es un jugador muy polivalente, el chaval se está saliendo.
Bueno, Juanjo, no sé si habrá movimiento en el mercado invernal, porque hay gente ahí que cuenta poco para el entrenador. Viene el Español. La situación en casa ahora es sacarlo sí o sí, ¿eh?
Muy importante ese partido contra el Español, porque realmente el equipo se va a poner nervioso si no se consigue la victoria. Y yo creo que el último partido con el Mallorca en casa ya se vio otra cosa. En Sevilla no se jugó del todo mal. Y yo creo que el equipo tiene que coger confianza. Estamos, ya te digo, casi más metidos en el lío que nunca, y yo al equipo le veo mejor. Si hay un problema, que Quique no confía en gran parte de la plantilla, no ha confiado desde que empezó y no confía ahora. Entonces hay que buscarle un poco lo que a él le convenza, porque si no va a tirar con los 11 que juegan, ¿eh? O sea, es que cuenta con muy poquito más, tiene 12 o 13 jugadores, ¿eh?
Sí, porque están Gilera y Amavi, prácticamente no cuentan para nada.
Descartado.
Seoane juega muy poquito. Arriba, sin embargo, ahora Munir está en buen momento, pero claro, solo juegan 2 arriba. Portu le ha costado mucho entrar, pero parece que le ha convencido finalmente, ¿no?
Es que yo creo que Quique ahí ha cometido el error de no darle más importancia a varios jugadores más. El equipo necesita Munir, necesita Portu, y son jugadores que Portu le está metiendo poco a poco, pero es que, por ejemplo, Munir, bueno, pues a lo mejor hay que darle alguna titularidad, algún partido, para que el chaval coja confianza. Si está metiendo goles, bueno, pues que descanse. Es que, claro, Enes, Unal y Mayoral son indiscutibles. Bueno, pues a lo mejor ¿sabes? Ahora mira, Mayoral está marcando. Bueno, pues y Unal lleva 2 partidos más. Vamos a meter al otro, simplemente para que tenerlos a todos activos, no sé. Yo lo sé, desde fuera los toros torean muy fácil, pero él no tiene confianza y tiene 13 o 14 jugadores y eso lo vamos a notar, claro. Y
para acabar, Rubén, el Rayo Valladolid, y va a haber desplazamiento masivo porque la gente está muy animada en Vallecas, ¿eh?
Sí, la verdad que es que el otro día se jugó muy bien. Si es que yo no mereció perder. Y bueno, están jugando bien. El equipo está respondiendo a pesar de los últimos resultados. Y ahora Valladolid, pues es que está jugando. El Valladolid está en un buen momento. Pero es una salida muy importante, porque es que luego está si no recuerdo mal, está la Real y está el Villarreal.
Sí.
Y esos dos están que se salen. Entonces. Pero bueno, también al final del parón parecía que íbamos a tener ahí 3 partidos difíciles y los sacamos. Así que a ver si en Pucela pues remontamos un poco.
Benditos problemas, Rubén.
Sí, ¿verdad?
Benditos problemas, Rubén. Estás pensando
no
si le quitas la posición. Le quitas la posición al Betis o a la Real. Estoy yo ahí.
No os preocupéis, que vosotros en 4 o 5 jornadas estáis en mitad de tabla. Estáis haciéndolo muy bien ahora.
Gente apasionada, pero cabal. Rubén Rodríguez y Juanjo Merino, nuestros representantes de Rayo y Getafe aquí en el partido de la 1. Rubén, Juanjo, un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Hoy baloncesto, 7 de la tarde, Euroliga, Laura, primero de los tres partidos que juega fuera de casa el equipo del Real Madrid de baloncesto. Buenas tardes.
Buenas tardes, va a ser a las 7 de la tarde ante el Estrella Roja en Belgrado. Viene de ganar el Real Madrid al Maccabi Tel Aviv la semana pasada y también de ganar en la Liga ACB al Gran Canaria, así que deja atrás esa derrota que dolió tanto para arrancar el año ante el FC Barcelona. El equipo blanco cuenta con 11 victorias, 6 derrotas. Recordamos que están empatados con hasta 4 equipos, 5 equipos en ese pelotón de cabeza: Olympiacos, Barça, Baskonia y Mónaco. El Estrella Roja, fíjate, está en décima posición con 9 victorias, pero solo a 2 de este grupo de cabeza. Y ojo, porque el conjunto serbio de los últimos 10 partidos ha ganado 8 desde la llegada de Dusko Ivanović al banquillo. Habla de esa igualdad en la competición el entrenador blanco, Chus Mateo.
Lo importante es que sigamos dando pasos adelante, no pensar que hemos ganado por una buena diferencia, hemos jugado bien, pues ya está, partido pasado y se pasa página, y hay que pensar en lo siguiente, porque ahora viene una competición, la Euroliga otra vez, que tiene más igualdad que nunca, porque realmente hay muchos equipos en la parte alta de la tabla. Si pierdes dos partidos seguidos o no sabes dónde te pones, y ganas dos partidos te escapas. De hecho, Estrella Roja, que parece que ahora mismo ocupa la décima posición, está a 2 victorias del primero, con lo cual hay una igualdad tremenda, ¿no?
Van a jugar los mismos que contra Gran Canaria, más Mario Ezonja, que tenía permiso con problemas personales, pero se ha incorporado a la convocatoria de Belgrado. No está Gavi D, que sigue con un problema en los isquios y no quieren forzarle, y Rudy, que evoluciona favorablemente de un golpe en la muñeca, no va a estar en el día de hoy. Chus Mateo habló también de las claves ante el conjunto de la Estrella Roja.
En principio, saber que el partido va a ser intenso, que tenemos que igualar esa intensidad que ellos van a poner de inicio seguro. Tenemos que ser conscientes de que no se pueden perder balones, tenemos que tomar buenos tiros, tenemos que ser agresivos ofensivamente hablando también, y hacer nuestros básicos, que al final es rebotear bien, defender bien uno contra uno, y ser capaces de, si reboteamos bien, el poder correr y el poder castigar con algún contraataque, ¿no?
Recordamos que Campazzo no va a poder jugar con el conjunto serbio. La Euroliga puso una sanción al club por no cumplir el fair play financiero, así que de momento el argentino se debe confirmar con la Liga Serbia, donde está promediando 14 puntos.
El Dakar, novena etapa, aciaga. ¿Qué le ha pasado a Carlos Sainz Bonilla?
Sí, va a ser recordada la etapa 9 del Dakar por los accidentes en el inicio de carrera, tanto de Carlos Sainz como de Joan Barreda. El piloto madrileño sufrió un accidente en el kilómetro 5 de etapa con vuelco de coche, pidió ser trasladado al hospital y ya en el helicóptero, camino del centro hospitalario, pidió regresar al lugar del accidente para reanudar la etapa. Carlos Sainz y Lucas Cruz están yendo por carretera hacia meta, no siguen el recorrido de la etapa, van a intentar tomar la salida mañana intentando recuperar lo mejor que puedan el coche. El que tuvo que abandonar el Dakar fue a Joan Barreda. El piloto castellonense sufrió una caída en el kilómetro 16 y dejaba el rally cuando se encontraba a poco más de 7 minutos del líder en la general. Barreda tuvo que ser trasladado a un hospital de Riad. La victoria en coches ha sido para Sebastián Loeb, que ha sacado más de 8 minutos al líder de la prueba, Nasser Al-Attiyah, y la novena etapa en motos ha sido para el argentino Luciano Benavides. Howes sigue siendo líder de la general, aunque con tan solo 3 segundos sobre el australiano Toby Price.
La imagen del accidente de Sainz la tenéis en la cuenta de Twitter del programa, @partidodelauna. Pasa una duna, vuelca y el coche está destrozado, literalmente destrozado. Vamos a ver si pueden recuperarlo para poder continuar. Y una pésima noticia que acabamos de conocer: el jugador de Inter Movistar de fútbol, Sala José Raya, sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Va a intervenir el doctor Guillén. Se lesionó en los primeros compases del partido de Inter frente al Barça en la final de la Supercopa. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la una. Buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.